Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si uno entra en la sala 18 y en la 18B del Museo Británico, inmediatamente se traslada a la antigua Grecia. Allí, imponentes y con una puesta en escena exquisita, se expone un friso de 75 metros del Partenón. Hay también 17 esculturas de mármol que a principios de 1800 fueron adquiridas por el diplomático y arqueólogo Bruce Elgin, que luego las vendió al Museo Británico. Para Grecia, un acto de saqueo. Para el Museo Británico, una transacción completamente legal. ¿Quién lleva la razón? ¿Tú qué opinas? Bueno, fue a principios de este año cuando el Instituto de Arqueología Digital de Oxford pidió permiso al Museo Británico para fotografiar algunas de las esculturas y poder realizar copias exactas utilizando una impresora digital. Y como el permiso le fue denegado, lo que hicieron fue una visita al museo llevando en sus móviles y en sus tablets un programa de escaneo 3D. Imágenes que lograron y con las que ahora acaban de presentar quizá la cabeza de caballo más famosa del mundo junto con la de la película El Padrino. Te hablo de la cabeza de uno de los caballos de Selene, diosa de la luna, del frontón este del Partenón.
Esta es la versión con mármol pentélico del caballo de Selene. Es fruto de un duro trabajo de entre 9 y 10 semanas, teniendo en cuenta los trabajos de escaneado y la construcción del modelo 3D para el robot. Después, el robot ha hecho su trabajo. Le ha llevado entre 7 y 8 días y después los escultores han estado trabajando en él unas 3 semanas para que quedara perfecto.
Con estas palabras presentaron la escultura. El mármol pentélico es una variedad de mármol procedente del monte Pentélico que por su cercanía a Atenas fue el más utilizado en esta ciudad en las obras de época clásica como el Partenón. Jesús García Calero es el jefe de cultura de ABC. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
La idea del Instituto de Arqueología Digital de Oxford es que en el Museo Británico se expongan las copias, ya decimos son copias exactas, y que se devuelvan los originales a Grecia. Pero no sé por qué me da a mí que ni tú ni yo lo vamos a ver. El Museo Británico se niega en redondo. Y bueno, los diferentes gobiernos británicos también. Esto va a ser muy complicado, ¿no?
Bueno, claro, es que estamos asistiendo a un nuevo capítulo que yo creo que además cambia mucho el tono y cambia muchas cosas de una vieja polémica. La vieja polémica por quién tenía que tener los mármoles de Elgin que proceden del Partenón y que los compró, como tú bien contabas, en la época del siglo XIX, cuando estaba bastante abandonado todo ese patrimonio y corría cierto peligro. Es verdad que probablemente se salvaron estando en el Museo Británico. Pero claro, han pasado casi 2 siglos. Y en esos 2 siglos, pues para empezar, aunque ya no está en la Unión Europea, digamos que Gran Bretaña y Grecia son países casi socios o del mismo nivel, estamos en el mismo rincón del mundo. Y además, probablemente ha sido la Acrópolis y el Partenón uno de los grandes ejemplos de la historia de la restauración. Es decir, pocos lugares en el mundo han sido más cuidados, mejor restaurados, con más criterio que todo lo que reúne la historia de Atenas, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, ahora, ¿qué hacemos con esos originales? Hasta ahora no había una copia, pero ahora la hay.
Claro, esta es la cuestión. ¿Y tú te atreves a mojarte? ¿Quién lleva más razón en este asunto?
Mira, yo hace poco más de 2 meses estuve visitando el nuevo Museo de la Acrópolis en Atenas.
Sí.
Y realmente es algo impresionante lo que han hecho. Es un museo de primerísimo nivel y en todo lo alto del museo, en el piso que es casi como una cristalera que está delante de la Acrópolis, que parece que ves la Acrópolis en una gran pantalla de cine, han dejado preparado, digamos, todo el espacio necesario para que algún día esos mármoles regresen. Allí tienen algunas copias menos exactas que estas. Pero el problema es que estas sí son idénticas, absolutamente idénticas, gracias a la tecnología y a la complicidad de profesionales del patrimonio que han visto la manera de hacerlo, sin permiso del Museo Británico, pero sin romper las reglas, porque ellos sencillamente hicieron unas fotos permitidas, digamos, ¿no? Y con esas fotos han logrado esa copia exacta gracias a la tecnología. La cuestión es, ¿cuánto vale el original y cuánto vale la copia exacta? Es decir, ¿por qué es tan distinto? Yo no sé si tú ves una copia idéntica de la Gioconda ¿Te emocionas igual o no te emocionas igual? Es un gran debate ese, no sé si
es un gran debate, pero tú eres además el experto en arte y cultura. Entonces... No, a ver, sí, pero es verdad que es lo mismo. O sea, a ver, tú ves lo mismo y te puedes emocionar igual, pero el hecho de que sepas que una es la copia y otra el original, eso, yo creo que eso es insustituible. Que el original es insustituible por todo lo que supone de creación en su momento, ¿no? De toda la historia que tiene detrás, vamos, no lo sé.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, el otro día escribí a Diego Garrocho en ABC una columna preciosa sobre esto de las copias y los originales, en el que recordaba, con palabras creo que de Benjamin, que el original es una manifestación irrepetible de una lejanía. Fíjate qué manera
qué bonito.
De decirlo, ¿no?
Sí.
Es decir, que allí han estado los ojos de Fidias, que allá estuvo... la mirada de Pericles, que toda la historia de Grecia y toda la triste historia del deterioro que tuvo la Acrópolis de la Grecia clásica, está, digamos, en las heridas de ese mármol, en los trozos que faltan, en los colores perdidos, en los pequeños desconchones, ¿no? Y aunque los fabriquemos exactos, iguales, idénticos, y les demos el mismo tono, y parezca que han estado esos 2.500 años también a la intemperie, en el fondo sabemos que no ha sido así.
Es verdad.
En el fondo sabemos que es una especie de decorado, ¿no? Es como cambiar un libro que te has leído y te ha apasionado por un libro de estos de decoración de tienda
sí,
de muebles,
¿no? Tiene nada,
¿no?
Dentro,
que no tiene,
¿no?,
nada dentro.
Sí. Oye, claro, es que son debates distintos. Una cosa es esta, que es muy interesante esto, este debate de la copia y el original, y otro, el que quién tiene derecho, ¿no?, a tener el original, porque no es la única petición. Por ejemplo, Grecia también pide a Francia, al Museo del Louvre, la Venus de Milo, ¿no? O luego están las peticiones de Egipto también, al Museo Británico también, sí. Por ejemplo, la Piedra Rosetta. En fin, sería un problema interminable este.
Sí, es un problema interminable, pero yo creo que se podía definir en distintas habitaciones del problema, por decirlo de una manera, ¿no? Es verdad que en el siglo XIX se produce algo que es, digamos, la era colonial, una era en la que potencias, sobre todo europeas, explotaban comercialmente otros lugares del mundo, ¿no? Y que normalmente eso iba acompañado con expediciones para buscar antigüedades, ¿no? A veces con un poco de ciencia y de arqueología y otras veces con más interés comercial, bien es cierto. Aparte de todo eso, había verdaderos tours, verdaderos recorridos. Cualquier noble inglés, al terminar sus estudios, tenía que hacer un viaje por Europa para recolectar antigüedades que luego decorarían sus casas nobles, efectivamente, ¿no? Eso se llamaba el Grand Tour. Bueno, pues esto es una habitación de la historia. Hay otra que va directamente del expolio. Son cosas que se han comprado ilícitamente, que se han saqueado, más que sacado, ilícitamente, ¿no? Para que no se enteraran las autoridades cuando había ciertas leyes que lo protegían, ¿no? Eso evidentemente tiene que devolverse. Lo otro hay que debatirlo. Y luego probablemente hay adquisiciones legales. Y aquí el problema está en que para Inglaterra esto es una adquisición legal. Y para Grecia no lo es.
Ya.
Lo cierto es que Grecia tiene todo preparado y es muy difícil convencer a un país como Grecia, que ha construido ese museo tan maravilloso, que hay un motivo superior por el que esas piezas no puedan volver o regresar. No sé si temporalmente, no sé si de manera permanente, ¿no?
Bueno, pues a ver si finalmente, bueno, se llega a un acuerdo. Ya decimos, a mí me parece muy difícil, pero a lo mejor nunca se sabe. Lo vemos y todo. Jesús García Calero, jefe de cultura de ABC, muchísimas gracias como siempre. Un placer.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Un saludo. Hasta luego.